Tiempo ahora para hablar de economía y de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la UNED. Saludos de Isabel Cubillo, como cada sábado, en nombre de todos los que realizamos Revista de Economía. Vamos a repasar rápidamente los temas de esta noche. Abriremos con un apunte del proyecto de ley de medidas de reforma del sistema financiero, que se conoce como Ley Financiera. Petra Mateos, catedrática de Economía de la Empresa de esta universidad, nos hablará de ello en los primeros minutos de Revista de Economía. En el tiempo de noticias, hoy nos van a acompañar Javier Sanz, profesor de Economía Cuantitativa, secretario del curso de verano, Iniciación a la Bolsa, Mercados Financieros, Aspectos Fiscales e Informáticos, que se va a celebrar en Ávila entre los días 1 al 5 de julio. Y también nos acompañará Jesús Urías, catedrático de Economía de la Empresa, director del curso de verano, Contabilidad de Sectores Especiales, Repercusión en el Trabajo del Auditor, que tendrá lugar en La Rioja del 8 al 12 de julio. Y a fondo hoy nos vamos a detener en los retos para la empresa en el entorno actual y el papel de la cooperación en las estrategias empresariales. Para ello, Nieves Arranz, profesora titular de Estructura Económica de la UNED, va a entrevistar a Juan Carlos Fernández de Arroyave, profesor de Organización de Empresas, y a Víctor Molero, subdirector académico, ambos de ESIC. Les dejo ya con Petra Mateos en la entrevista que le realiza a Marisa Sotelo, y les recuerdo que Revista de Economía se emite cada sábado a partir de las 10:10 de la noche y que también nos pueden escuchar en internet en la dirección www.uned.es, incluso los programas que ya se han emitido.
Muy buenas noches. Se debate en las Cortes el proyecto de ley de medidas de reforma del sistema financiero, la llamada Ley Financiera, que pretende mejorar la eficiencia y competitividad de los mercados de valores españoles y fomentar su apertura al exterior. El proyecto nace por la necesidad de someter a revisión las normas existentes reguladoras de los mercados financieros, y lo hace en un momento de inestabilidades de este mundo, el mundo financiero, situación que no solo vive España. Varios son los países que están revisando su legislación. Legislación de un mercado, a su vez, con gran grado de riesgo. La nueva ley modificará una veintena de leyes y varios reales decretos, presentando una plataforma legal integral para regular conjuntamente un sector que incluye tanto intermediarios que actúan en banca, en seguros como en valores. Muy buenas noches, Petra Mateos.
Sí, hola, buenas noches a todos.
Petra Mateos, como ya conocen nuestros alumnos, porque es habitual en nuestros programas, es catedrática del Departamento de Economía Financiera y Contabilidad. Es la invitada con quien vamos a analizar nuestra ley financiera, nueva ley financiera, como vulgarmente se llama. Petra Mateos, la futura ley modificará un elevado número de normas relacionadas con el sistema financiero español. ¿Cuáles son las principales modificaciones del proyecto y las principales aportaciones?
Sí, realmente de lo que se trata, como tú bien has dicho antes, es de adaptar el sistema financiero a las tendencias y cambios que se están produciendo en los mercados, como es el aumento de la competencia y del arbitraje regulador, porque indudablemente se deben aprovechar todas las oportunidades del entorno, y consiguiendo un correcto funcionamiento del mercado también con la protección de los inversores. La regulación tiene que armonizarse con el resto de países, sobre todo de países de la Unión Europea, ya que un sistema financiero no adaptado o anticuado perjudica al conjunto de la economía. En este sentido, lo que la ley ha pretendido ha sido combinar eficiencia con lo que significa de flexibilidad, agilidad y reducción de costes, es decir, encajar todo el esquema de eficiencia con la protección de los inversores, buscando el equilibrio entre protección del ahorrador, que exige una legislación más estricta, y mantenimiento de un adecuado nivel de competencia de la industria, que exigiría una legislación más laxa. Realmente recoge un conjunto de medidas que se refieren a instituciones muy diversas, por lo que toca distintas normas financieras. Y aunque de una manera tan rimbombante se la ha llamado ley financiera, con lo que parece tener mayor alcance, pues en realidad es un conjunto de medidas que tratan de adaptar nuestra normativa al ordenamiento jurídico internacional, sobre todo en el ámbito UE, para que la regulación no suponga una desventaja competitiva de nuestros mercados. También hay un objetivo que yo creo que es importante, que es conseguir que la aplicación de las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones a los mercados favorezca a los inversores, pero sin ocasionar su desprotección. Entonces, si te parece, podemos referirnos ahora a cuáles son los aspectos más destacables de la nueva ley. Hay un aspecto que yo creo que es muy interesante para los inversores y para todos los que operan en el mercado, que es la integración de organismos de liquidación.
Me parece perfecto.
En este sentido, lo que se trata es de conseguir que todos los organismos se integren La nueva ley establece una única entidad de nueva creación con forma de sociedad anónima que se encargará de la compensación y liquidación de valores de todos los mercados, es decir, bolsas de valores, mercado de deuda pública anotada y todos aquellos mercados secundarios organizados que lo soliciten. La sociedad se denomina Iberclear y se encargará además de la llevanza del registro contable de los valores representados por anotaciones en cuenta. La nueva ley también prevé la posible integración de esta entidad que administrará el mercado con otras entidades de administración de mercados extranjeros. Esto es previendo pues que haya un proceso de fusión de nuestro mercado en todo este proceso que hay de lo que se ve mercado de valores del futuro con una plataforma europea. Pero bueno, eso todavía está por ver, pero ya la ley abre la puerta a esa posibilidad.
Estas entidades me imagino que inspeccionarán el mercado.
Sí, para esto será necesaria la autorización de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Otra forma de acercamiento de los organismos reguladores y supervisores es el intercambio de información. En este tema también lo que se hace es transponer la directiva comunitaria que permite la celebración de acuerdos relativos al intercambio de información con terceros países, a efectos de incluir otras autoridades o organismos específicos de aquellos países. Entonces, esto es muy útil en sociedades que estén cotizando a la vez en varios mercados o en inversores que operen en varios mercados, etcétera. O sea, ahora mismo estamos, desde luego, en un terreno donde hay muchísimo por hacer y el futuro está mal definido. Por lo tanto, lo que hay que hacer es abrir puertas y después volver a reformar la legislación, me imagino, porque habrá muchísimas cosas que cambien, ¿no? Hay otro aspecto que yo creo que también es relevante y, sobre todo, pues es muy relevante ahora mismo que se está viendo que las sociedades cada día son mayores y concentran mayor poder. Y para evitar la excesiva concentración de poder en los mercados, se introducen limitaciones al desempeño de cargos. En esta medida, esta medida es aplicable para miembros de los consejos de administración, como para directores generales o cargos equivalentes en bancos, cajas o cooperativas o entidades aseguradoras. Hay previstas limitaciones para las personas que sean miembros del consejo de administración de bancos o directores generales que no pueden desempeñar cargos en más de otros 4 consejos de administración, es decir, que en total la ley lo limita a 5. Con esto lo que se pretende es evitar la excesiva concentración de poder. Sin embargo, hay una salvedad para las sociedades en las que se sea propietario, siempre que el cargo corresponda al cociente de participación en la sociedad, pero esto es natural, ¿no? Después hay otro tema que también se refiere a la regulación de entidades aseguradoras, que es la supresión de la Comisión Liquidadora de Entidades Aseguradoras y la reforma del régimen jurídico del Consorcio de Compensación de Seguros, que asumirá las funciones de la CLEA. En cuanto a lo que es financiación de instituciones, se crea una nueva vía de refinanciación para las operaciones de préstamo por parte de las entidades de crédito a administraciones públicas, que denomina cédulas territoriales. Esto es una forma de compensación a las empresas que contratan con la administración pública, y las cédulas territoriales son títulos de renta fija que gozan de una garantía especial y tendrán un trato similar a las cédulas hipotecarias. Yo creo que esto es bastante importante, ¿no? Después, en cuanto a la inversión colectiva, pues también hay una norma que da cabida a operaciones de préstamo de valores sobre sus carteras. En cuanto a financiación de las pymes, también se permite el factoring en lo que son cuentas que estas sociedades tienen con la administración pública. De todos es sabido y hay frecuentes quejas de lo que tarda la administración pública en pagar sus cuentas. Bueno, pues esta medida supone una fuente de financiación a las empresas no financieras equivalente a las cédulas territoriales vía factoring. Es decir, del mismo modo que las entidades de crédito cuentan con una nueva modalidad de financiación, las entidades no financieras podrán movilizar sus carteras de créditos comerciales a largo plazo para financiar sus operaciones corrientes. Y de esta manera se pretende favorecer la financiación de las pymes, ¿no? Otro tipo de medidas lo que tratan es de favorecer la innovación tecnológica. Y en este sentido, pues tenemos que tener en cuenta todo lo que ha significado la nueva innovación tecnológica en los temas de servicios financieros y bancarios, como es la banca electrónica, por ejemplo. Y aquí se establece la posibilidad de utilizar medios electrónicos para todos aquellos contratos, bancarios o no, que no exijan forma pública y para prestar aquellos servicios financieros que lo hagan posible. Entonces, se utiliza como medio de pago el dinero electrónico, que es aquel que se almacena en soporte electrónico, aceptado por entidades distintas a la emisora y que se emite al recibir fondos de un importe cuyo valor no es inferior al valor monetario emitido. Entonces, esto yo creo que es una manera de perseguir lo que es la incorporación de las nuevas tecnologías a todo el sistema de, digamos, de pagos, ¿no? El Banco de España será el organismo encargado de controlar y supervisar a las entidades emisoras de dinero electrónico, y esta es una novedad importantísima, como he dicho antes, para la banca electrónica. Hay otro tipo de medidas que se refieren a la protección del inversor. Se proponen importantes modificaciones, se crea, aunque ya algunos bancos la tenían, pues se crea la figura del comisionado para la defensa del cliente de servicios financieros, con la finalidad de proteger al usuario de los mismos. Este defensor del cliente se encargará de atender las consultas y resolver las quejas y reclamaciones de los usuarios, y cuenta con el asesoramiento de un órgano consultivo formado por representantes de los organismos reguladores de los mercados. También se crea, la figura del defensor del cliente, con la que deben contar las entidades de crédito, las entidades aseguradoras y las empresas de servicios de inversor. De inversión, cuyo objetivo principal será atender y resolver las quejas y reclamaciones. Y, desde luego, lo que es importante es que los tres defensores del cliente contarán con un sistema de ventanilla única. Y también, esto es más importante porque, indudablemente, los servicios de defensa del cliente pueden ser sistemas operativos o no, dependiendo de si hay una decisión del defensor del cliente que sea favorable a la reclamación. Entonces, en este sentido, pues yo creo que la ley refuerza un poco el hábito que algunas instituciones tenían, pues, previo a que fuera obligatorio, ¿no? También se prevé que, con carácter auxiliar, el Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores y la Dirección General de Seguros podrán encargar a un auditor externo la revisión, análisis y verificación de elementos de algunas entidades financieras cuyo control e inspección les haya sido atribuido. Entonces, esto lo que refuerza es la labor inspectora de las propias instituciones, que a veces se ven pues con dificultades porque carecen del personal suficiente, ¿no? Y pueden recurrir a auditores externos para realizar estas tareas. Y después hay un paquete de medidas que refuerzan los casos de información privilegiada y protección del inversor. En este punto hay un aspecto muy importante que se da al régimen de comunicación de información relevante y del uso de información privilegiada. Entonces, hay una definición de información privilegiada que indudablemente ya estaba en la ley del mercado de valores, pero que, digamos, que al incluirla de nuevo se la enfatiza con un mayor grado, ¿no? En este sentido, se refiere también a que las personas que dispongan de información privilegiada deberán abstenerse de ejecutar por cuenta propia o ajena, directa o indirectamente, alguna de las siguientes conductas. Por ejemplo, preparar o realizar cualquier tipo de operación sobre valores negociables o sobre instrumentos financieros a los que la información se refiera, o comunicar dicha información a terceros, o recomendar a un tercero que adquiera o ceda valores negociables cuando esta recomendación sea fruto de una información privilegiada. Entonces, digamos que aquí pues hay una tarea de control y de supervisión por parte de los organismos competentes. Estas son las reformas más destacadas de la ley, pero algunos temas que habían quedado fuera del texto inicial parece que ahora se están planteando vía enmiendas, como ocurre con el tema de las cajas de ahorros.
Profesora Mateos, está siendo tan exhaustiva y clara su explicación que vamos a tener que dejar esa parte también fuera del programa de hoy y tratarlo en otro programa, porque nos ha ido usted explicando clarísimamente todos los puntos y nos hemos ido de nuestro tiempo. Nosotros le agradecemos profundamente cómo ha sido exhaustiva y clara, se lo vuelvo a repetir, y la invitamos a que vuelva a estar con nosotros.
Gracias.